Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga.
Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Corintios. Primera Corintios capítulo 1. Nuestro mensaje de hoy se titula El mensaje que el mundo necesita. Y ese es el mensaje de la cruz. Vamos a leer en Primera Corintios versículos 18, capítulo 1, versículos 18 al 31. Okay, Primera Corintios, hacia el fondo de la Biblia. Tiene que estar para ustedes tal vez más allá de la página 1000 por ahí. Okay. Depende del tipo de Biblia que tengan. Algunos tienen diccionarios, comentarios, y entonces cambian las páginas, ¿verdad? Muy bien, vamos a 1 Corintios, el mensaje que el mundo necesita. ¿Estamos listos? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte, se enorgullezca en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Este es el mensaje que el mundo necesita. Vamos a hacer una pequeña exégesis rápida del texto para que comprendamos puntos principales que San Pablo aquí está diciendo, el apóstol Pablo está diciendo, y luego vamos a ir a la aplicación para nosotros hoy. En primer lugar, decirles, el ser humano jamás puede encontrar a Dios por medio de la sabiduría humana. Se ha intentado desde que el mundo es mundo, y sin embargo nunca se ha logrado encontrar a Dios a través de la inteligencia humana, de la sabiduría, de la filosofía, de la psicología, de las ciencias. La mera sabiduría humana está destinada a fallar. Ahora, Dios ha creado el cerebro, Dios ha creado la mente, Dios ha dado mucho poder a esta mente que usted y yo tenemos. Y en algunos casos hay personas, quizá hasta cierto modo privilegiadas, que saben muchísimo y pueden debatir grandes conceptos profundos de filosofía y de teología y de historia y de lenguas y esto y lo otro, de ciencias, pero no encuentran por esos caminos a Dios, al Dios verdadero. Dios designó esa búsqueda en todo ser humano, en usted, en mí, en todo ser humano, aún en sus familiares y amigos que rechazan a Cristo, rechazan ser de Dios, rechazan el amor de Dios en Cristo. Ellos también han recibido de Dios esta especie de curiosidad, ¿verdad? Esta especie de investigación. Pero esto lo ha permitido Dios para mostrarle al ser humano que hay un solo camino para encontrar a Dios. Y Dios en la Biblia lo llama la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es Jesucristo clavado en una cruz. La sabiduría de Dios es el mensaje constante de este pasaje. Como hemos leído varias veces, se menciona la palabra la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es el mensaje constante en este pasaje, repito, y consta de estas cuatro o cinco cosas. Primero, es la gran promesa de la salvación ya ha llegado. Segundo, Cristo es la promesa de Dios que ha llegado. Y no solamente en la cruz, Cristo es la promesa de Dios en su propia vida, en la tierra, esos 33 años promedio que estuvo aquí con nosotros en el mundo, en su muerte en la cruz y en su resurrección. En tercer lugar, la sabiduría de Dios, el mensaje de Dios, dice este texto, es la profecía que ya desde la antigüedad Dios había, a través de profetas y escritos, anunciado del Mesías que iba a salvar al mundo, se cumple en Jesucristo. En cuarto lugar, el texto nos muestra que Jesucristo regresará otra vez al mundo, ya por supuesto no como un niño en Belén, ni para crecer y morir, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el gran conquistador, el gran yo soy, el gran Dios. La quinta cosa es Dios hace una invitación urgente, con lo que acaba usted de leer conmigo, al arrepentimiento y a recibir este mensaje, que es una locura para el mundo, esta promesa. Ahora, Pablo dice aquí, para los judíos, los de su época y todavía los judíos de hoy, es imposible que un ser humano que murió en la cruz, en primer lugar sea Dios en la carne, y en segundo lugar sea la promesa del Mesías, porque la ley en Deuteronomio capítulo 1, versículo 23, Antiguo Testamento, parte del Pentateuco, los primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, en Deuteronomio capítulo 21, verso 23, dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero o una cruz. Los judíos decían, ¿cómo puede ser Jesús el Hijo de Dios si está colgado en una cruz? Y la Biblia, la palabra de Dios, la ley, dice que es maldito el que está colgado en un madero. Sin embargo, Isaías 53, también en el Antiguo Testamento, en Isaías 53, si usted lo lee en casa, detalladamente se habla del Mesías como un siervo sufriente muriendo en una cruz, y los judíos lo sabían. Para la época de Jesús ya estaba escrito de Génesis a Malaquías, igual que lo tiene usted en su Biblia, eso es lo que Jesús y los discípulos usaron, y todos los demás en su época lo seguimos usando. Las profecías estaban bien claras acerca de que Jesús, el Mesías, iba a sufrir por la humanidad, por usted y por mí en la cruz. Los judíos no podían concebir la idea de que su líder, el Mesías, fuera a morir en la cruz. Por eso tampoco creyeron en su resurrección, muchos de ellos, otros sí. No podían creer, veían a Jesús como un Mesías político, como un liberador del gobierno de la época, en el caso este de los romanos. Muchos falsos Mesías habían existido en la época del apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia en la ciudad de Corinto, que usted y yo acabamos de leer el texto de esa carta. Habían varios Mesías, no voy a entrar en muchos detalles, pero había varios supuestos Mesías, falsos Mesías judíos, y lo que ellos decían generalmente era, por ejemplo, hubo uno que recuerdo que dijo en una ocasión, vengan conmigo porque yo voy a ir al río Jordán y les prometo que a mi palabra se va a volver a abrir como en la antigüedad. Miles de judíos lo siguieron. El hombre murió, el río Jordán nunca se abrió. Otro falso Mesías dijo, vengan conmigo, dejen sus propiedades, dejen sus casas, dejen todo y vamos a subir desde el Monte de los Olivos o un monte cercano a Jerusalén y a mi palabra los muros de Jerusalén van a caer. Tampoco ocurrió. Y uno dice, los judíos, como nosotros, eran personas que tenían cerebro, eran personas inteligentes. ¿Cómo era que podían seguir a estos falsos Mesías? Pablo dice, los judíos buscan señales, los judíos buscan milagros, los judíos quieren ver cosas para creer. Vieron a Jesús haciendo milagros y no creyeron en Él. Y los que creyeron en Él se apartaron de Él cuando vieron que era clavado en una cruz, porque pensaron que ahí se acababa todo. Luego dice Pablo aquí, los gentiles o los griegos, y ahí estamos usted y yo si no somos judíos, todo el que no era judío era llamado griego, gentil, etc. Dice, varias veces los griegos intentaron buscar a Dios vía la filosofía. Vemos a Pablo en otro texto en Atenas, la cuna de la filosofía. Ahí estaba Pablo en Atenas trabajando con los doctores de filosofía del tiempo aquel. Y sin embargo, ellos tampoco creyeron. Y Pablo, escribiendo la carta a la ciudad de Corinto, a la iglesia de Corinto, dice, ven mis compatriotas judíos como yo, dice, quieren ver señales, quieren ver milagros. Ven ustedes, gentiles, judíos, filósofos, grandes cabezas, cabezones, de aquí por allá, piensan que por ahí van a encontrar a Dios. Y por eso les parece que el mensaje de Cristo es una locura, porque tampoco conciben que Dios haya sacrificado a su Hijo. Además, para los griegos, la cruz era una locura, mis hermanos, porque para ellos Dios no tenía emociones. ¿Sabía usted eso? Para ellos Dios no tenía sentimientos, no tenía emociones. ¿Sabía usted que la palabra que usamos como apatía o apathy en inglés es la palabra que ellos usaban para referirse a Dios? Ellos decían, Dios no tiene emociones, Dios no tiene sentimientos. Entonces, ¿cómo me presentan ustedes, decían ellos a Pablo y a otros apóstoles, cómo ustedes me dicen que Dios es amor? ¿Cómo ustedes me dicen que Dios por amor envió a Jesús a morir en la cruz y sufrió y resucitó? En la mentalidad que por generaciones pensaba Dios no tiene sentimientos ni emociones, pensar a Dios crucificando a su propio Hijo, Él mismo, para morir por otros y sufrir, este no es el concepto que ellos tenían. Hoy en día hay religiones mundiales que tienen exactamente el mismo concepto. Dios está allá, creó todo, pero no tiene conexión con nosotros, no sufre, no siente, no piensa. Y eso no es lo que dice la Biblia, al contrario. La Biblia dice, Dios es amor. Para los griegos esto era una locura, para los judíos también, y era una burla. Pablo dice que para nosotros, los que creemos en Cristo, esta es la sabiduría de Dios. Pablo dice que esto enloqueció a la gente, o la predicación era como una locura para la gente, pero esto es lo que salva, porque en Cristo tenemos la verdad que nos hace libres, dice la Biblia. En Cristo tenemos la justicia de Dios o la justificación que nos da relación correcta con Dios. Solamente en Cristo podemos tener nuestra relación de salvados como hijos de Dios. En Cristo, en tercer lugar, tenemos lo que Pablo llama la santificación, es decir, nos aparta, Él camina con nosotros, Él nos va haciendo cada vez más santos, somos santos, santificados, separados, pero cada vez Él va trabajando con nuestra vida, le importamos, a usted Dios le importa su vida. Usted está aquí, usted quizá está aquí a la fuerza, o está aquí porque le gusta la iglesia, o está aquí por simpatía, o está aquí porque escuchó el programa de radio. I don't care, no importa. Usted está aquí porque a Dios le importa su vida. En Cristo tenemos redención, liberación de nuestro pasado. Miren qué interesante. ¿Cuántos de ustedes acaso no están agradecidos de que Dios le ha librado de todas las tonterías y pecados que cometieron en el pasado? Yo sí. La Biblia dice, Dios tira a lo profundo de la mar nuestros pecados y nunca más se acuerda de ellos. Es una figura de lenguaje para decir, no se acuerda más. Otro texto de la Biblia dice, como está lejos el oriente del occidente, así alejó Dios nuestras rebeliones delante de Él. ¡Wow! Esto era locura para los judíos. Esto era locura para los no judíos o los gentiles. Los judíos tenían en la ley, el alma que pecare, esa morirá. Eso es palabra de Dios. Pero lo que no veían en la otra parte, de porque nadie puede ser salvo y porque todos moriríamos, Él vino a sufrir por nosotros para cargar con el castigo de nuestra condenación. Fue sobre Él y por su llaga fuimos salvados o sanados. En Él tenemos liberación del pasado, liberación del presente y les digo, liberación del futuro. El domingo pasado aquí el Señor nos enseñaba acerca de no tener miedo al día del juicio, ¿recuerdan? Pero dijimos, ¿por qué no? ¿Cómo podemos sacarnos ese miedo? Escuche ese mensaje, ¿verdad? Ahí está en el podcast y usted se lo perdió. ¿Cómo aplicamos este texto para nosotros después de explicar estas poquitas cosas? Esto está para mucho tiempo, pero para explicar la idea, ya lo expliqué. Ahora, ¿cómo aplicamos esto para nosotros hoy? El mensaje de Jesucristo muriendo en la cruz, como cantábamos ese viejo himno, es locura para las personas que se pierden. Hay muchas cosas que son locura en la Biblia para gente que se pierde. Hay otro texto que dice que el hombre espiritual entiende las cosas del espíritu, hombre o mujer, ¿verdad? Genérico. Entiende las cosas del espíritu. Pero dice el que no tiene a Cristo en su corazón, el que no es la persona nacida de nuevo espiritual, ¿qué dice la Biblia? Para él, para ella, esto es locura. Mi pregunta ¿es locura para usted? Si es locura para usted, esa es una señal de que usted aún no es salvo. Pero el día que usted sea salvo, el día que usted sea salva, el día que Cristo realmente sea su Dios, su Salvador, esto que a la vista y a la mente humana es una locura, para usted comienza a hacer sentido. Y usted dice, qué increíble la estrategia de Dios, qué maravilla, a nadie se le hubiese ocurrido semejante cosa. Ninguno de nosotros nos podemos jactar, como dice aquí, delante de Dios, porque somos buenas personas, hacemos buenas obras, tenemos buena conducta. Dios dice, nada puede ser algo en el cual nos enorgullezcamos o jactemos para decir, yo merezco ser salvo porque no maté a nadie. Yo merezco ser salvo porque no adulteré. Yo merezco ser salvo porque no soy boca sucia. Yo merezco ser salvo porque nunca robé un banco. Yo merezco... Usted no merece absolutamente nada. Yo tampoco. Lo único que merecemos es un castigo eterno. Ante un Dios perfecto, si un solo pecado usted hubiese cometido en toda su vida, ya nos descalifica, ¿verdad que sí? Esa es la justicia humana, es igual. Imagínese de dónde la sacaron. Entonces Dios dice, no hay nada en lo cual podamos jactarnos y decir, nosotros hemos hecho algo por nuestra salvación. Nada, en absoluto. Solamente Jesucristo, pero eso es mensaje que es una locura para los que se pierden y eso es una alarma muy grande, que no sea usted uno de los que se pierdan. Cristo es nuestra sabiduría, dice la Biblia. Él es nuestra justificación, somos solamente justificados delante de Dios por Cristo. Él es nuestra santificación, Él es el único que nos puede hacer santos, completos cada vez más con Dios. Él es el único que nos puede redimir. Redimir es una palabra que es equivalente o sinónima a liberar. Esto es todo para nosotros. Cristo es todo para nosotros. Ahora, pasemos a la otra parte. Esto es lo que nosotros debemos predicar como iglesia. Y cuando digo como iglesia, no diga, bueno, esa es su función, pastor. Esa es mi función, pero también es su función. No necesariamente venir al púlpito a predicar, esto es otra cosa. La idea es la predicación en casa, cómo vivimos en casa, cómo lo hablamos con nuestros familiares inconversos, cómo lo hablamos con nuestros amigos, ¿verdad? Hoy cuando veníamos tempranito para acá y teníamos el desayuno con amigos de oración, veníamos en el carro y teníamos el speaker hablando por teléfono con una persona de la iglesia que está en otra ciudad y lloraba, ¿verdad?, por los sufrimientos de su familia que le hacen la contra y le hacen la vida imposible porque ella es cristiana. Y la consolábamos diciéndole, recuerde que tiene una familia aquí y nosotros pasamos, muchos de nosotros, por la misma situación o parecida. Y recuerde que esto es locura para su familia. Y lo único que podemos hacer es con nuestra vida y testimonio, con su vida y testimonio, presentarles el mensaje y luego dejarlo en las manos del Señor. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí o a esta hermana, tal vez le pasaba lo mismo esta mañana desde otra ciudad. Uno piensa que uno va a lograr convencer a los familiares, ¿verdad que sí? Uno piensa que uno va a lograr convencer a los amigos o a los compañeros del trabajo. Y luego uno se angustia cuando ellos dicen, no, no quiero creer, o ustedes están locos, estos locos, aleluya, bla, bla, bla. Nuestra responsabilidad, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es su responsabilidad? Otra parte en 1 Corintios, Pablo se lo dice a la iglesia, yo se lo digo a usted. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Ese es todo nuestro mensaje. Usted no va a salvar a la gente, yo tampoco. Quítese de los hombros ese terrible peso. Usted no es el Espíritu Santo. La Biblia dice, Jesús dijo, el Espíritu Santo vendría a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. No dice el pastor lo va a hacer. No dice el miembro de una iglesia o la miembro de una iglesia lo va a hacer. ¡Qué alivio!, ¿verdad? Si dependiese de nosotros la salvación de otros, nadie sería salvo. Porque para salvar a otro, uno tiene que estar en condiciones de salvar a otro. Y las condiciones de Dios son absolutamente perfectas y nadie califica. ¿Usted califica? Yo tampoco. Entonces, Jesús es el único que califica. Entonces, quédese en paz, por favor. Quédese tranquila, quédese tranquilo. Ruegue, suplique, ore, haga lo que usted sabe que tiene que hacer. Pero la salvación viene de Dios, no de usted. No de mí, no de la iglesia. La institución nos salva, la organización nos salva, la iglesia bíblicamente nos salva, solo Cristo salva. Ore, hábleles, que su testimonio y el mío sean lo mejor posible, pero el resultado es de Dios. No se angustie, no permita que esa tristeza le consuma. Clame al Señor, el Señor va a hacer su trabajo. Debemos predicar a Cristo aunque sea locura para el mundo. La iglesia, usted y yo, no puede comprometerse con el mundo, dejar que otro mensaje sea menos ofensivo que la cruz, más razonable, sea el que prevalezca para evitar la persecución, otro mensaje para atraer miembros a una iglesia. Esto lo hacen muchos políticos, ¿se dio cuenta? Ayer en el picnic nos enganchamos ahí en conversación con uno o dos hablando de las políticas de nuestros países. Miren qué picnic, ¿verdad? Pero es buena la conversación. Estábamos hablando, platicando con ellos y decíamos, sí, muchos políticos hacen esto. Comprometen su alma si es necesario con tal de tener adeptos, con tal de que, especialmente sus sostenedores, sus donantes, se mantengan allí. Esta semana misma salió en las noticias, no sé si usted lo vio, le interesa ese tipo de noticias, pero a mí me interesa, y vieron bien las noticias, algo que decía de una compañía, creo que era Alabama, y una escuela, una universidad. Un donante había donado 21.5 millones de dólares para esa escuela. A nosotros ni nos entran tantos ceros en la cabeza, ¿verdad? 21.5 millones de dólares, y en la noticia aparece dos gente de mantenimiento de la universidad, y habían puesto el nombre de esa parte del edificio, el nombre de este donante, y en la noticia yo vi que había dos quitando el nombre de ese muro con el nombre del donante. ¿Qué pasó? El donante, como era donante, dijo, yo doné este dinero, pero yo quiero esto y esto y esto en cuanto a lo que se va a enseñar. La directora de la universidad, bien por esas mujeres fuertes, dijo, no way, José, no se llamaba José, pero no va a ocurrir así. Nosotros no nos vamos a dejar llevar por 21.5 millones de dólares. Tenemos aquí principios, no estamos de acuerdo con usted que quiere que nosotros metamos en las clases para nuestros estudiantes universitarios, así que aquí va su cheque de regreso. Y le devolvieron los 21.5 millones de dólares. Y no era una universidad cristiana, hasta donde yo sé. Y yo dije, ¡yeah! Así se hace. Porque hoy en día, políticos y colleges, universidades, instituciones, compañías, están muy acostumbrados a dame más de ti, money, 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 money. Y los grandes donantes dicen, yo le doy, pero usted tiene que meter esto, aquello y lo otro. Y la gente que tiene integridad dice, el dinero no me va a manejar. En la carta de Timoteo, la Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es el problema, es el amor al dinero. ¿Y qué dice el otro texto? El cual, codiciando mucho, fueron traspasados de muchos dolores. Cada vez que aún yo como consejero trato a gente con problemas de diferentes tipos, especialmente matrimonios, 99% de los casos siempre hay dinero involucrado. No me refiero a mucho dinero, me refiero a problemas que tienen que ver con el dinero. No tendría que ser así. Ahora, ¿por qué decimos esto? Nosotros tenemos que predicar a Cristo al mundo porque ese es el plan de Dios. Y en las iglesias, no en todas, hay muy buenas iglesias aquí en la ciudad también, pero en muchas iglesias acá y alrededor del mundo, las iglesias a veces han comprometido el mensaje por cuestiones de dinero. Porque hay grandes donantes, o porque dicen no queremos perder miembros, o porque... Entonces uno dice, vamos a depender del dinero o vamos a depender del Dios del mundo. Yo prefiero depender del Dios que ha creado el mundo. Claro que Él va a usar el dinero, porque cree que recogemos ofrendas y diezmos para Él y lo usamos para todo lo que hacemos acá. Naturalmente, pero eso no debe manejarnos jamás. No vamos a comprometer. Si alguno de ustedes mañana me dice, Pastor Catarizano, yo he ganado cierta cantidad de dinero este año y entiendo que el Señor quiere que dé, I don't know, vamos a mencionar cualquier cifra pequeña, $10,000. ¿Ok? Y esto va a ser la obra del Señor. Y no, vamos a abrir la tercera iglesia a la red y necesitamos este equipo, vamos a mandar misioneros acá, vamos a mandar a México esta ofrenda y no, vamos a hacer todo esto. Pero si usted me dice, lo doy con la condición de que haga esto, mantenga sus $10,000 en el banco. No por orgullo, sino para, no podemos comprometer las cosas, ¿verdad? En la política eso es muy común, en la educación hoy en día eso lamentablemente es muy común. Pablo, el apóstol, tenía situaciones que él veía en el mundo que lo rodeaba, donde la gente era capaz de comprometer la verdad o su propia alma, ¿qué le importaba con tal de tener la satisfacción del dinero o la satisfacción material mientras vivía? Y Pablo decía, aunque les parezca locura, el único que salva es Cristo. Y si los gnósticos venían a decir, no, esto no salva, o esto más esto otro, más esta otra persona, y había involucrado una conveniencia de dinero, Pablo decía, yo solamente voy a predicar a Cristo y a este crucificado, porque Él es el único que salva. Si yo amo a la gente, si yo quiero que la gente sea salva como yo fui salvo, tengo que predicarles el mensaje de la cruz. Nunca en Iglesia de la Red Dios nos prohíba jamás comprometer el mensaje de la cruz. Porque hoy en día eso lamentablemente ha ocurrido. No sé si usted ha conocido, en inglés le llamamos, hay una ideología casi, en muchas iglesias en el país especialmente, que se llama seeker-friendly church. En otras palabras, una iglesia que busca amistosamente otras personas, o seeker-sensitive, esa es la otra. Entonces, ¿cuál es la idea? No vamos a ofender a nadie. Entonces, no hablemos mucho de la cruz, es muy sangriento. No hablemos de la resurrección, hay gente que hoy no lo creería. Otros dicen, no hablemos mucho acerca, de las películas de Mel Gibson, uy, qué dramático, no. No, simplemente vamos a predicar a la gente cómo sentirse bien. Vamos a hablar acerca de la autoimagen. Vamos a hablar acerca de la baja autoestima. Mi mensaje de hoy es, ¿cómo puede usted levantar la baja autoestima? ¿Qué me importa tener una persona con alta autoestima en el infierno? La palabra de Dios nos dice que debemos predicar a Cristo y a este crucificado y luego resucitado. Y Él se encarga de la cuestión de la estima. Esto no es un centro de consejería profesional. Esto es una iglesia. Justo ocurre que el pastor hace eso también. Pero no es la idea. Yo tengo que tener cuidado con eso. Y a través del tiempo hay gente que ha venido así. Diciendo, oh, usted es consejero. Dice, ay, esto es una iglesia. La idea, y aún era la consejería, no lo separamos totalmente. Lo que estamos diciendo es, la única solución realmente es el Señor Jesucristo y no podemos mezclarnos con las filosofías del mundo. Ahora, a veces esto trae sus consecuencias, ¿verdad? Puede darnos temor. Observen en Hechos capítulo 4, un ratito, lo que pasó con los primitivos cristianos. Estamos hablando del apóstol Pedro, los otros apóstoles, sufrieron mucho. ¿Saben ustedes que todos los apóstoles, menos Juan, el anciano, todos murieron martirizados? ¡Wow! Dieron su vida por Cristo. Si ellos hubiesen comprometido, aunque sea un poquito el mensaje, posiblemente no morían. Y más de uno los habrá tentado. No insistas mucho con la crucifixión, mucho menos con la resurrección. No te hagas problema por eso. Sigue predicando que la gente necesita a Dios. Así, a nivel general. Y ellos dijeron, no, vamos a dar nuestra vida por lo que el mensaje es realmente. Entonces, en Hechos capítulo 4, los discípulos, los apóstoles, son perseguidos por los religiosos y el gobierno de su época. Y en el versículo 29 de Hechos 4, observe lo que dice. La iglesia, cuando ellos son, tienen la posibilidad estos, de estar con ellos, la iglesia ora y dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas, los de los demás que les habían dicho no prediquen más el nombre de Cristo, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, con toda energía, con toda insistencia, sin temor, hagan qué cosa, hablen tu palabra. Y aquí no estamos en una era de la iglesia como hoy, 2000 años después, donde que hablen tu palabra significa que muestren la teología de aquello y lo otro, que está bien. Esto de hablar tu palabra era simplemente el mensaje de que Cristo murió por nosotros para pagar nuestros pecados y al tercer día resucitó venciendo la muerte. Ese era el mensaje. Y si no, observa el capítulo anterior, Pentecostés y Pedro hablando acerca de quién es Cristo. Ese era el mensaje. Ahora mire, esta es la oración de la iglesia por sus pastores en ese momento. Concédeles que hablen tu palabra. Y luego mire lo que sigue. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y usted pensará, ya ve los judíos otra vez pidiendo señales y prodigios. Pero acá está la clave. Estos judíos ahora conocían a Cristo y ellos dicen que se hagan señales, prodigios, sanidades, milagros mediante el nombre de tu Hijo Jesús. ¿Por qué esta es aclaración? Para que la gente se diera cuenta que Jesucristo estaba vivo y Él era el que estaba haciendo los milagros a través de las oraciones de estos apóstoles. Interesante, ¿verdad? Si los apóstoles hubiesen comprometido por miedo a ellos mismos el mensaje de la cruz de Cristo, tengo noticias para ustedes, no hubiesen habido milagros. Cristo, Dios responde a milagros cuando una iglesia en serio, predica la palabra de Dios. Este jueves estuvimos un grupo de nosotros orando como hacemos todos los jueves y dos o tres personas contaron verdaderos milagros que ocurrieron. Uno con una oreja, el hermano está aquí presente, hermano Antonio. Otro contó algo que pasó con migración y ya estamos como tenemos la fama con migración nosotros. Tenemos varias personas que han arreglado sus papeles migratorios. Si yo llego a decir eso en la radio, mañana tenemos 500 personas más el domingo. No lo digo, pero no sé por qué ocurrió. No creo que tenemos una cosa especial. Yo no estoy en contacto con el gobierno, pero varias veces ocurrió aquí donde personas dicen esto era imposible y de alguna manera extraña, sin nada ilegal o extraño, de pronto ocurrió que arreglamos nuestros papeles. Yo dije, wow, justamente en esta época cuando supuestamente todo tendría que ir en contra del hispano, ¿verdad? Surprise, surprise, I don't know what happened, no sé qué pasa, pero resulta que tenemos esto y otras personas que han sido sanadas. Y yo digo, esto no es crédito del pastor Catarizano ni con ninguno de ustedes. Levantamos a Cristo y a este crucificado, predicamos la palabra del Señor y Dios se encarga del resto. ¿Se imagina lo que puede llegar a ser Dios si seguimos insistiendo en esto? Si cuando viene la presión de no prediquen esto, que suena muy fuerte, who cares? I mean, esto es lo que el Señor está haciendo por amor a la gente y Cristo es exaltado. En Primera Reyes capítulo 18, si quieren vayan ahí, si no apúntenlo. Primera Reyes 18, 36 al 39, veo al profeta Elías cuando trataron de eliminar al profeta Elías. ¿Recuerdan al profeta Elías, verdad? Y los profetas de Baal. El profeta Elías era el único profeta de Dios que había quedado, básicamente. Los demás eran profetas de Baal. Baal era un dios, un ídolo. Y entonces, un día, después de predicar la palabra, después de anunciar Elías bastante acerca de Dios y la salvación, de pronto, él hace un desafío a los profetas de Baal. Y en 1 Reyes 18, 36 al 39, encontramos una historia apasionante. Yo la aprendí cuando era niño en la escuela dominical, en la escuela de vida, como decimos acá. Y esas eran las historias que a sus hijos les apasionan, ¿verdad? Me cayó el fuego del cielo, cool. ¿Y no? Esa es la reacción, ok, great. Pero observe el mensaje. Primera Reyes, versículo 18, este es fruto del picnic de ayer. Primera Reyes 18, 36. Hay que dormir en las noches, pastor. Primera Reyes, ¿ven? 18, 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, la ofrenda, etc., se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. El siguiente versículo es muy dramático porque Elías manda a matar a todos los profetas de Baal. Y usted dice: ¿por qué? ¿Cómo un hombre de Dios hace eso? Bueno, comprenda que esto es antes de la era de la gracia de Dios y comprenda que esta era una manera de sacar la infección que había contra los ídolos, con relación a los ídolos, ¿ok? Ahora, volviendo a nuestro tema aquí, aquí tenemos a un profeta cientos de años antes de la venida de Jesús, profeta Elías, muy famoso en el judaísmo, y él está clamando. Y por supuesto nosotros leemos el final de la historia, usted debería leer todo el resto en Primera Reyes, ¿verdad?, donde él predica y habla, y Dios siempre da oportunidades al ser humano. Predicó sin temor y Dios hizo una señal increíble, maravillosa. Ahora, en la iglesia en Hechos, observo esto. La iglesia está pidiendo a Dios que los apóstoles, que eran sus pastores en el momento, predicasen la palabra de Dios sin temor y que Dios mostrase milagros, prodigios, señales en el nombre de Jesús para mostrar que Jesús estaba vivo. No pidieron señales y prodigios y milagros para creer o para que la gente crea. Cuidado con eso. Sino para que esas manifestaciones poderosas de Dios fuesen testigos de que Jesucristo había resucitado, porque se hacían en el nombre de Él. En otras palabras, oraron para que Dios sea exaltado y conocido en la generación de ellos. Y observe esto, yo estaba mirando esto y digo, qué curioso, ellos no pidieron ser una iglesia feliz, pidieron ser una iglesia fiel y poderosa. Hoy en día tratamos en muchas iglesias que sea una iglesia feliz. Que todos salgamos bien, tranquilos y qué lindo, qué hermoso. Está bien. Pero lo que nos hace felices es la transformación que Cristo hace en nuestras vidas, no la psicología popular. La actitud del profeta Elías cuando trataron la locura del mensaje de Dios fue pedirle a Dios que se manifestase. Hoy en día podemos pedir lo mismo. No necesariamente en fuego o en cosas así extrañas. La Biblia dice que el mensaje de la cruz, que es locura para los que se pierden, es poderoso para salvar las almas. Por eso le salvó a muchos de ustedes y a mí. En Josué capítulo 4 tenemos brevemente otra historia. En Josué capítulo 4, versos 23 y 24, Josué pide que Dios se manifieste y él dice, para que todos los pueblos de la tierra te conozcan y te teman. Te conozcan y te teman. Te teman no significa que se muerdan las uñas de nervios. Aunque eso debería ocurrir si uno no es salvo. Dice que te conozcan y te teman, y eso habla del amor a Dios. La gente necesita conocer a Dios. Nosotros como iglesia del Señor, usted y yo somos representantes de Dios, embajadores de Dios. Pero en muchos casos se ha caído, como dije antes, en un compromiso con el mundo. La gente de Dios se ha contaminado mucho con el mundo. Muchas iglesias han permitido que el mundo con sus filosofías, sus religiones humanistas, escuche esto, la nueva era, dejaron que esas ideas entren en las reuniones o asambleas y han hecho de la iglesia un lugar para predicar el automejoramiento, la autoestima, como decía recién, para concentrarse en ellos mismos. El problema es que eso refuerza el pecado de la concentración en uno mismo, de la autoabsorción, en vez de buscar el reino de Dios y su justicia. En vez de poner la mira en las cosas de arriba, dice el Señor, no en las de la tierra. Yo creo que hemos cometido la idolatría de adorar al Dios del yo, a Mamón, el Dios del dinero, del materialismo, al Dios del orgullo, de la forma de la abundancia, al racionalismo, al intelectualismo. Yo admiro a los grandes teólogos de la historia y los actuales, algunos sí, otros no quiero saber nada con ellos. Los admiro. Pero a veces, y en eso me tengo que cuidar yo y muchos de ustedes también, está el riesgo del intelectualismo extremo, donde cada misterio, cada milagro, cada acción de Dios necesitamos explicarla científicamente, o necesitamos que haga sentido en nuestro razonamiento, o de otra manera es difícil comprenderla. Cuando yo llego a eso, tengo que arrepentirme. ¿Por qué? Porque Dios no tiene mi cerebro. Dios tiene una ley natural mucho más allá de las leyes naturales que Él creó. Hay gente que dice, no creo en los milagros porque son una violación a las leyes naturales. Bueno, ¿quién creó las leyes naturales? ¿Y el que creó las leyes naturales estará sujeto a sus propias leyes o estará por encima de sus propias leyes? Hoy en día la NASA nos muestra galaxias increíbles. Ayer, antes de ayer, viernes, estaba leyendo un caso donde se descubre que el universo se sigue extendiendo, se sigue expandiendo. A nuestra mente, eso para nosotros es muy complicado comprender, porque usted y yo tenemos una idea espacial de tiempo y lugar. Dios no. Entonces, ahí los científicos en NASA están diciendo, es increíble que el espacio se siga expandiendo. Y número dos, a una velocidad más grande que la velocidad de la luz. Y uno dice, ¿what? No se puede comprender. Los científicos mismos se rascan la cabeza diciendo, ¿por qué antes, con Newton y otros, creíamos esto y ahora resulta que, uy, parece que es esto otro? ¿Quién cree usted que está permitiendo que la ciencia avance, como dice la Biblia, y la tecnología avance y tengamos telescopios dando vueltas por el espacio y veamos cosas que jamás? ¿Quién cree usted que le dio la inteligencia al hombre para que vea esas cosas? Dios. Pero la Biblia dice, aún con esa sabiduría, el hombre no conoce a Dios. Porque piensa que con esa sabiduría humana o filosofía o teología o cuánta cosa que es bueno, ¿verdad? No está diciendo que es mala esa filosofía. Lo que está diciendo, piensa el hombre que eso hace que uno llegue a Dios. Y la Biblia dice, no, no. Lo único que hace que lleguemos a Dios es Jesucristo, pagando por nosotros en la cruz. Todas las religiones y filosofías del mundo, la ciencia y los grandes avances tecnológicos, aún con todos sus beneficios, que usted y yo aprovechamos, nunca han logrado cambiar al mundo. ¿Se dieron cuenta? Dios puso a usted y a mí, a la iglesia, todos los días en casa, aquí en el templo, en el trabajo, en la calle, en nuestras reuniones, para dar el único mensaje que Dios tiene para cambiar al mundo, aunque esto nos cueste creer, o que nos cueste que otros crean, perdón, que estamos locos. Nosotros no pedimos ser una iglesia feliz. Pedimos ser una iglesia fiel y poderosa. Para eso vamos a ver entonces así, o por eso vamos a ver el poder de Dios en acción, y eso nos va a hacer muy felices. Cada vez que vemos que el Señor salva a alguien de la perdición y lo salva y es de Cristo, cada vez que vemos un milagro, una situación que se arregla, aquí y allá un matrimonio que se reconcilia, un papel migratorio que se resuelve, y un trabajo que no tenía y ahora tiene, cada vez que vemos cómo Dios responde nuestras oraciones así, eso nos hace felices, pero ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es, usted no va a ver aquí un cartel mañana que diga, venga los viernes porque aquí tenemos milagros a las 6 de la tarde. A mí, mis respetos a esas congregaciones, pero ¿cómo pueden garantizar que a las 6 de la tarde el viernes va a haber milagros? ¿Por qué no mejor decir, venga el viernes a las 6 de la tarde? Estoy poniendo un ejemplo de cualquier día de horario, ¿verdad? ¿Qué tal sería, venga a las 6 de la tarde un viernes y conozca al único que le puede salvar? A Jesucristo. Lo demás es añadidura, no es el objetivo de ninguno de nosotros. Después Josué capítulo 2, versículo 10, dice, otra generación que no conocía a Jehová. Pasaban generaciones y gente no conocía al Dios verdadero. Eso no tiene que ocurrir con nosotros. Les digo por último, la nueva generación de hoy, sus hijos, mis nietos, no conocen al verdadero Dios. A través de la universidad, de las escuelas, de la televisión, de los medios, se habla acerca de un Dios que no es nuestro Dios. No se habla de la cruz, por supuesto, ese no es quizá el lugar de ellos, pero ¿por qué no es el lugar de ellos en las escuelas, digo? ¿Pero por qué no se habla en casa? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo una conversación en casa con sus hijos acerca de la cruz? ¿Cuándo fue la última vez que hablaron acerca de la resurrección? No espere que lo haga el pastor el día de Pascuas. Hágalo en casa, que sea una conversación, una plática normal. ¿Por qué? Porque hoy en día eso no se escucha. Y esta generación, como decía Josué, va a pasar sin conocer a Cristo. Muchos de los políticos y no políticos que tenemos aquí en Estados Unidos en el gobierno son personas que algunos de ellos crecieron conociendo la palabra de Dios y se apartaron. Otros están ahí firmes y muchos otros no tienen idea de lo que es la palabra de Dios. No tienen idea. Saben que Dios existe, aceptan la existencia de Dios, pero creen que Dios nada más creó el mundo y se fue de vacaciones. No creen, como los gnósticos, en un Dios que tiene amor. No creen que Dios le importa a usted y a mí. Piensan, a Dios no le importa, por lo tanto está en nuestras manos resolver los problemas del mundo. ¡Wow! ¿Qué tal nos va hasta ahora? Si nosotros no predicamos y vivimos el verdadero mensaje de la cruz, que es el único mensaje que tiene poder para transformar las vidas, tampoco vamos a ver las asombrosas manifestaciones de Dios. Si lo hacemos, por supuesto que sí. Así que, mis hermanos, es una hora definitiva para nosotros hoy, definitiva. No podemos jugar a ser cristianos, nunca vamos a jugar a la iglesia. El mundo necesita conocer la verdad del Evangelio antes de que sea tarde. Si usted aún busca a Dios, está aquí o está escuchando en el podcast, y usted busca a Dios por medio de su filosofía o la filosofía de Platón, Aristóteles, o usted lo menciona a quien quiera le guste más, o su propio razonamiento, o la sabiduría humana, otras religiones, yo quiero que sepa esto, no va a encontrar a Dios por esos medios. Va a encontrar ideas acerca de Dios, pero no va a encontrar al Dios verdadero. Porque Dios en la sabiduría de Él sacrificó a su propio Hijo Jesucristo para salvarle a usted y a mí. Recíbalo hoy. Reciba ese mensaje que es una locura para el mundo, que no sea una locura para usted hoy. Para nosotros que ya hemos recibido a Cristo, hoy nosotros nos proponemos no comprometer el mensaje de la cruz de Cristo. Amén. Si usted me escucha a mí algún día como su pastor comprometiendo el mensaje de la cruz, le doy el derecho de reprenderme. Estamos aquí para predicar el mensaje de Cristo crucificado y resucitado. Cualquier otro mensaje es una locura. Este mensaje es locura para los que se pierden. Para mí, para usted no. Vamos a orar. Ore al Señor en este momento y si usted dice, bueno, hasta ahorita esto ha sido una locura, pero me doy cuenta que lo que me parece insensato de Dios es mucho más inteligente que yo. Señor, perdóname, y yo recibo a Jesucristo en mi corazón, recibo que Él es tu Hijo y que Él me ha pagado por mis pecados. No lo altere, no altere el mensaje, no espere más. Y nosotros como creyentes, si no estamos predicando bien, no digo el púlpito, ¿verdad?, en casa, si por temor o por pena o vergüenza comprometemos el mensaje de la cruz, porque ¿qué va a decir el familiar, el amigo del trabajo, el compadre, la comadre? No haga eso, por favor. No comprometa el mensaje. Claramente dígale, Jesucristo vino a morir en la cruz y ahí cargó con nuestros pecados, los míos, los suyos, los tuyos, y ahí Él cargó con nuestros pecados porque era el único que podía pagar y el único que Dios iba a recibir. Y al tercer día venció la muerte. No vaya diciendo, no, bueno, eso es lo que creen algunos, más yo creo esto otro, a lo mejor la resurrección fue una historia. No. En cuanto usted compromete el mensaje de Cristo, usted se hace culpable. Deje que otros digan que es locura, que no sea locura para usted. Padre, te damos gracias en este momento porque tú estás hablando a nuestros corazones. Ayúdanos a tomar la decisión en tu poder de jamás comprometer el mensaje. Y aquellos que no te conocen aún, ayúdalos, Señor, a no resistirte más. Es en vano. Tú eres el único Dios sabio que has decidido hacer las cosas de esta manera a través de Jesús. En el nombre de Jesús.
Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo, o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no dude en contactarse con nosotros.